debates económicos.
Bienvenidos y bienvenidas a Debates Económicos, en nuestra emisión de hoy, Panorama de Derechos Humanos en Colombia. El país atraviesa por una época electoral donde sin duda se han venido incrementando la violencia política con el asesinato de líderes y lideresas sociales, el atentado contra la vida y estigmatización de firmantes del acuerdo, las incursiones armadas en territorios que en lo corrido del año han dejado 136 víctimas en medio de 36 masacres. Este conjunto de hechos nos lleva a preguntarnos por la situación de derechos humanos en el país. Para hablar acerca de esta realidad, contamos con la presencia de Alirio Uribe Muñoz, abogado, defensor de derechos humanos, representante electo a la Cámara por Bogotá por el Pacto Histórico. Bienvenido, Alirio.
Gracias, Jonathan. Buenas tardes. Saludo para ti y para toda la audiencia.
Bien, Alirio. En medio de este panorama electoral que se está viviendo actualmente en el país, ¿cómo podemos dar esa relación en materia de derechos humanos frente a ese incremento de la violencia que se genera por lo general cuando se está llevando a cabo procesos electorales?
Bueno, mira, nosotros tenemos un gobierno que es el gobierno de Iván Duque, pues que le quedan 3 meses de gobierno, y la constante durante estos casi 4 años de gobierno del presidente Duque es que la violencia en Colombia se ha agudizado, y se ha agudizado por varios fenómenos. Por un lado, no se cumplió con el acuerdo de paz, se generaron unas disidencias de las FARC, se rompieron los diálogos con el ELN y se han fortalecido los grupos armados ilegales, comúnmente se conocen como paramilitares, o el Clan del Golfo, los puntilleros, bueno, muchos grupos, la cordillera. Y esto lo que ha llevado es que en muchas regiones del país, en Nariño, en el Cauca, en el Putumayo, en Arauca, en el Caquetá, bueno, en el Catatumbo, en el norte de Santander, en el Pacífico Nariñense, en el Chocó, pues se haya disparado la violencia y el conflicto, y esto nos ha llevado pues a unas cifras aterradoras. El año pasado lo cerramos con casi 100 masacres, 98 masacres en un año, o sea, casi 2 masacres por semana, más de 73.000 personas desplazadas. Bueno, todo lo que pasó en la violencia policial, el asesinato de los jóvenes mutilados, detenciones arbitrarias también. Y el año pasado también más de 575 ataques a periodistas. Bueno, todo eso muestra pues cómo se ha recrudecido la violencia en Colombia. Y como tú lo dices, pues este año continuamos con esa racha tan fuerte de asesinatos de líderes sociales, líderes ambientales, también firmantes del acuerdo de paz. Y la explicación es esa: este gobierno renunció a la posibilidad de tener políticas públicas que permitieran proteger las comunidades. Paradójicamente, los asesinatos y los crímenes más graves ocurren en las zonas más militarizadas. Y lo que las comunidades dicen, por ejemplo, en Arauca, es que hay una gran presencia militar, batallones y demás, y en medio de los batallones, de la presencia militar, ocurren los hechos. Ellos consideran que la fuerza pública hace presencia en los territorios, se cuida a sí mismo, de pronto en el caso de Arauca cuida la infraestructura petrolera, las multinacionales, pero realmente no están cuidando las comunidades. Y en esa zona de Arauca, por ejemplo, que es una zona de frontera, pues como no hay relaciones con Venezuela y no hay un cuidado, digamos, conjunto de las fronteras, pues los grupos armados van de Colombia a Venezuela, de Venezuela a Colombia, por el estado Apure y Arauca. Es decir, hay una desidia, digamos, de la fuerza pública, de la policía, del ejército, para proteger a las comunidades y a los líderes sociales.
Bien. ¿Cómo analizar las situaciones como las que ocurrieron en la vereda del Alto Remanso y el accionar del ejército en medio de esta situación?
Bueno, lamentablemente hemos tenido, desde que también empezó este gobierno, el que era comandante de, en ese entonces, Nicasio Martínez, fue denunciado por los propios militares porque se estaban haciendo tres políticas. Una política era doblar el número de bajas en combate, lo que lleva a que se puedan cometer falsos positivos. Otra medida fue flexibilizar la certeza operacional. ¿Eso qué significa? Que se tenía, para poder hacer un operativo militar, que tener la certeza de que no se iban a afectar civiles, de que no iban a haber daños colaterales en un 85%. Y esa certeza operacional la bajaron al 60%. Por eso es que en este gobierno terminamos bombardeando niños, bombardeando comunidades o haciendo operativos como el de Puerto Leguízamo, donde es posible que sea cierto que hayan personas de grupos armados, pero en este caso, pues en medio de un bazar, de una fiesta, se hace una operación militar, se terminan asesinando 13 personas y el propio gobierno reconoce que al parecer dos tenían algún vínculo con algún grupo armado. Esa falta de certeza operacional es la que ha llevado a que se hayan hecho muchas operaciones militares que han traído, pues, como consecuencia la afectación directa de civiles. En este caso fue una masacre de 13 personas. Y lo paradójico es que el ejército se mantiene en la posición de que todas las personas muertas, incluso niños, eran parte de grupos armados. El propio presidente de la República respalda al ejército, lo hace también el propio ministro de la defensa, y pues esto se vuelve una actitud cómplice y lamentable. Es decir, que no solamente los grupos armados ilegales hacen masacres o hacen asesinatos de líderes, sino que también participa la fuerza pública. Esta semana asesinaron a un líder del pueblo Nasa en Miranda, Cauca, creo que fue, por una manifestación que estaban haciendo allí porque habían detenido unos indígenas y la policía terminó disparándole pues a un líder del pueblo Nasa y asesinándolo. Entonces, el problema que tenemos en Colombia es que la violencia no solamente es de los grupos armados ilegales, sino también del ejército y la policía.
Lirio, este panorama muestra que se requiere con urgencia una transformación al interior de las Fuerzas Armadas. ¿Qué elementos habría de tener dicho proceso?
Bueno, mira, esa es una discusión que llevamos dando en Colombia hace muchos años y hay muchas recomendaciones de la Comisión Interamericana y de otros órganos de la OEA, como también de Naciones Unidas, de la Oficina, los Relatores Especiales, que han planteado la urgencia y la necesidad de que se haga una reforma a fondo de la fuerza pública en Colombia. De tal manera que, por un lado, paremos la guerra, desactivemos las guerrillas, desactivemos los grupos paramilitares, pero por el otro lado, que tengamos una fuerza pública que sea confiable para que tenga el monopolio de las armas. Y en este gobierno, pues algo que fue muy evidente que la gente reclamó, pues fue una reforma estructural a la policía. Y fue tan impactante que el mismo gobierno de Duque se vio obligado a propiciar una pequeña reformita a la policía que no fue trascendental, les cambió el color del uniforme, pero eso no es lo que se requiere. Lo que se requiere realmente es desmilitarizar la policía, tener una policía civil, Y hay muchas recomendaciones de que no esté adscrita al Ministerio de Defensa, que esté adscrita al Ministerio del Interior, o que esté adscrita a otro ministerio. Se ha planteado también la importancia de modificar todo lo que tiene que ver con las ideologías, las escuelas de formación, tanto de los militares como la policía, las doctrinas de seguridad que tienen en cuanto a ver a los jóvenes o a la gente que protesta o a los campesinos o a los indígenas como enemigos, o el no distinguir quiénes son grupos armados y quiénes son población civil, y obviamente eliminar el fuero penal militar. Bueno, son muchos temas, que el uso de armas no letales, el tema de no hacer operaciones en determinadas condiciones que pongan en riesgo a la población civil, las formas de reclutamiento, cómo se vinculan, la necesidad de que se hagan investigaciones disciplinarias, penales, cuando se cometan graves violaciones de derechos humanos, la necesidad también de depurar la fuerza pública de oficiales que han estado señalados y comprometidos con temas de derechos humanos. Entonces, ahí hay como muchos temas de lo que sería una reforma estructural a la fuerza pública, que vincule a la policía, al ejército, a la marina, a la armada, pues a la armada, a la aviación, porque en todos los niveles se han presentado ese tipo de problemas, que se revisen también los mecanismos de ascenso de los militares, que se revise un tema que es muy estratégico, que es el tema de la inteligencia ilegal, porque si bien es cierto, pues todos los estados tienen el derecho a hacer actividades de inteligencia para prevenir pues la violencia o los atentados o los ataques o lo que sea, o para defender la seguridad nacional, pues aquí se ha utilizado de manera perversa para recabar información de blancos no legítimos, llamémoslo así, de organizaciones, de sindicatos, de asociaciones indígenas, de defensores de derechos humanos, de periodistas, y eso se traduce en que esa información que se recaba de manera ilegal pues pueda ser utilizada para hacer montajes judiciales o incluso para pasar listas a grupos armados para que asesinen a personas. Todo eso hay que revisarlo si queremos realmente tener una fuerza pública pues que respete los derechos humanos.
Alirio, ¿qué reflexión se puede hacer en términos de la extradición de un personaje como Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, y el derecho de las víctimas a reparación y no repetición?
Nosotros nos opusimos desde cuando el proceso de paz con la ley 975 de los paramilitares y ahorita con lo de Otoniel, a que se extraditen los comandantes paramilitares. Este señor alias Otoniel pues tiene más de 100 órdenes de captura en Colombia por masacres, por asesinatos de líderes sociales, por hechos de violencia sexual, y era el comandante de un grupo paramilitar que se conoce como el Clan del Golfo. Entonces la pregunta es, si él cometió crímenes de lesa humanidad en Colombia, ¿por qué el gobierno, por qué la Corte Suprema, por qué el gobierno de los Estados Unidos insisten en extraditarlo para que responda por un delito, pues que desde el punto de vista legal es mucho menos grave, como es el delito de pues exportar cocaína hacia los Estados Unidos o conspirar para llevar cocaína a los Estados Unidos o cualquier delito de narcotráfico? Entonces nos parece que es paradójico. Recordemos que este señor alias Otoniel dijo que no era cierto que lo hubiesen capturado, sino que él se había entregado en un proceso de negociación. Entonces nos preocupa que alias Otoniel termine después protegido por el gobierno de los Estados Unidos y que realmente no se haga justicia con las víctimas en Colombia. Y muchos narcotraficantes han terminado entregando dinero o entregando rutas del narcotráfico o entregando información a los Estados Unidos y terminan excarcelados y con otra identidad viviendo en los propios Estados Unidos. Por eso nos parece importante la tutela que interpusieron algunas víctimas esta semana, tutela en la cual las víctimas de manera clara y precisa pues dicen que no se extradite y que responda ante la justicia en Colombia.
¿Cuál debería ser, Alirio, el patrón a seguir por parte del Ejecutivo y el Legislativo en términos del acuerdo de paz y la posible continuidad en la negociación con la guerrilla del ELN, así como las diferentes situaciones que se presentan con las disidencias y los grupos paramilitares que siguen vigentes en el país?
Bueno, nosotros hemos hecho una propuesta programática que se llama Paz Total, que la idea, pues, obviamente es lograr que primero se cumpla el acuerdo de paz y hacer un plan de choque para cumplir el acuerdo de paz. Recordemos que hay muchas normas que no se terminaron de sacar, por ejemplo, la jurisdicción agraria. Bueno, varias normas se quedaron en el tintero durante el gobierno anterior, y durante este gobierno, pues el gobierno no ha dejado de implementar los acuerdos de paz. Entonces, un eje es avanzar en la implementación del acuerdo de paz. Por otro lado, hay otro eje, pues, importante, que es mirar la posibilidad de retomar la agenda de diálogo que había con el Ejército de Liberación Nacional. Esa agenda, pues, está ahí se había hecho unos avances, y obviamente, pues, la idea es avanzar en la ejecución y en el cumplimiento de esa agenda. Por otro lado, pues, está todo el tema que tiene que ver con una política de desmonte de los grupos paramilitares, y obviamente dentro de esa política, pues, habrá que pensarse en la política de sometimiento a la justicia, y bueno, todo esto para mirar cómo logramos desactivar el conflicto. Realmente lo que se necesita en Colombia, pues, es eso, es desactivar el conflicto de manera total, y es lo que hemos llamado, pues, como una propuesta de paz total.
En torno a factores que, pues, ya se han mencionado en medio de esta entrevista, como la protesta social que ha protagonizado el país desde el año 2019, ¿qué análisis se puede desarrollar, Alirio?
Bueno, durante este gobierno se han presentado más de 20.000 movilizaciones en más de 850 municipios. ¿Eso qué refleja? Pues refleja que este gobierno ha tenido una política muy fuerte de represión, bueno, de mal gobierno primero, y ante ese mal gobierno, pues la gente ha salido a las calles, se ha movilizado, ha protestado, y el gobierno, en vez de abrir escenarios de diálogo y negociación con los sectores que han estado, pues, involucrados en la protesta, la reacción ha sido utilizar la violencia policial. El año pasado, pues, hubo más de 100 muertos de quienes estaban en los procesos de protesta, de manifestación, y obviamente esto trae como consecuencia, pues, que también hubo más de 4.000 personas detenidas en el marco de las protestas, más de 250 heridos. Bueno, una serie de prácticas policiales que, pues, ponen en evidencia que no se le dio, pues, una salida democrática al conflicto que se ha venido presentando en el país. Todo esto, pues, insisto, por un gobierno autoritario, por un gobierno que no quiere dialogar. Hubo varios pliegos de peticiones nacionales, territoriales, hubo también pliegos que venían de antes y que el gobierno no cumplió y no implementó. Entonces, en este gobierno de Iván Duque se ha dado una violencia policial sin precedentes en la historia del país.
Alirio, para finalizar, ¿qué análisis se puede desarrollar acerca de la intervención del presidente Duque ante la ONU, donde, pues, confluye todo el tema del acuerdo de paz y la protesta social en el país?
Bueno, el presidente siempre ha dicho que él ha cumplido con los acuerdos de paz en Colombia, pero, pues, la realidad verdadera muestra otra cosa, y es que no se ha hecho un cumplimiento. El gobierno se inventó una cosa que era la paz con legalidad, y esa paz con legalidad, pues, se tradujo fue en una forma de aparentemente decirle a la comunidad internacional que se estaba cumpliendo el acuerdo de paz, pero realmente se estaban haciendo políticas diferentes a las que preveía el acuerdo o incluso en contravía del acuerdo. Fue como un mecanismo de decir, estamos haciendo, pero en la práctica, pues, incumplir el acuerdo. Fue una política perversa. Como también fue perverso lo que ha hecho el gobierno en la comunidad internacional de decir que Colombia respeta, pues, los acuerdos de la COP en materia ambiental, que Colombia tiene una agenda ambiental y que está haciendo transición energética, etcétera. Mientras en Colombia, pues, se vuelve el país donde más se han asesinado líderes ambientales. Y pues todo eso muestra pues las inconsistencias y las falsedades de este gobierno en el escenario internacional. A pesar de que Naciones Unidas, la Comisión Interamericana, la OEA, pues ponen de presente toda esa violencia que se ha dado en el país, el gobierno pues sigue insistiendo a nivel internacional que está haciendo las cosas bien.
Agradecemos a Lirio Uribe su participación en esta emisión de Debates Económicos. Este programa contó con la realización de Jonathan Jiménez. No se desprendan de la sintonía de Radio UNAL, la radio de la Universidad Nacional de Colombia. Money, so they say.
Debates Económicos.